nostra morte. Amen.
Rega per noi.
In nome di Gesù Cristo, dei Domini nostri, intercedente Immacolata Vergine Madre e Dio di Spirito Santo, vivi del regno.
Basta!
Però,
ecco la tua
forma.
No!
No!
Oh,
Dio,
no,
no, no, no,
no, no,
no, no, no, no,
no, no,
no, no, no,
no, no,
no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
della Vergine Santissima Immacolata, adiuro per darlo in partito.
Gabriele Amort no fue un hombre común, aunque a simple vista podía parecer un sacerdote más, con su sotana modesta y su porte sereno. Dentro de él habitaba un espíritu incansable, destinado a una batalla que pocos lograrían comprender. Durante más de 30 años, el padre Amort libró una guerra invisible, enfrentándose a un enemigo que acechaba desde las sombras, disfrazado de tragedias humanas, miedos y desesperación: el demonio. Nacido en Módena, Italia, en 1925, Amort creció bajo la protección de la fe católica. Pero fue solo al llegar a la madurez cuando comprendió el propósito que Dios había reservado para él. Su vocación no se limitaba a la vida pastoral ordinaria. Había sido llamado para algo más oscuro, más profundo: combatir las fuerzas del mal a través del exorcismo. Bajo la tutela del célebre padre Candido Amantini, Amort se adentró en una misión que pocos sacerdotes elegirían: la liberación de almas atrapadas en las garras del maligno. A lo largo de su vida, el padre Amort realizó más de 70.000 exorcismos, un número que, para algunos, parecía imposible de comprender. Pero para él, no era una cuestión de cantidad, sino de persistencia. El mal, decía, es paciente y busca infiltrarse en cada rincón de nuestras vidas, incluso dentro de la misma iglesia. Amort estaba convencido de que Satanás no solo actuaba desde fuera, sino que intentaba corromper la institución que él tanto amaba, atacando desde su interior. Su lucha no fue fácil. A menudo se enfrentó a la incomprensión, el escepticismo y, en ocasiones, el rechazo de sus propios compañeros dentro del Vaticano. Muchos consideraban el exorcismo una reliquia del pasado, un ritual innecesario en una era moderna y racional. Pero Amort sabía la verdad. Había visto el rostro del mal. Había sentido su presencia en aquellos que clamaban por su ayuda, y no podía ignorarlo. Para él, la duda era la mayor victoria del demonio. El mayor engaño de Satanás, solía decir, es hacernos creer que no existe. Y con esa convicción, continuó su misión, a pesar de los obstáculos. El padre Gabriele Amort no era un hombre que buscara la gloria ni la fama. Cada exorcismo, cada oración, cada enfrentamiento era una batalla solitaria que libraba en nombre de la fe. Y lo hizo hasta el último día de su vida, consciente de que el mal nunca descansa, pero confiado en que la luz de Dios siempre prevalecerá. Esta es la historia de un hombre que dedicó su vida a proteger las almas de los peligros más oscuros, el exorcista del Vaticano, cuya fe nunca titubeó, ni siquiera ante el rostro del mal. Esta no es una historia de ficción, ni de fantasía. Es la historia de un hombre que se sumergió en los misterios más oscuros de la fe, para proteger lo que más amaba. Un hombre que, hasta el último momento de su vida, luchó con fervor por librar las almas del tormento demoníaco. Esta es la leyenda de Gabriele Amort, el exorcista del Vaticano.
Roma, años 80. Gabriele Amort caminaba lentamente por las estrechas calles empedradas de Roma. A pesar de que el cielo azul se extendía sobre las antiguas cúpulas y campanarios, él sentía una nube de incertidumbre posada sobre su corazón. Desde su ordenación como sacerdote había servido con dedicación en una pequeña parroquia en las afueras de la ciudad. Sin embargo, en los últimos meses, una inquietud silenciosa lo había invadido, susurrándole al oído que su misión aún no estaba completa. El peso de la sotana le parecía más pesado de lo habitual. Sus tareas diarias, las confesiones y la celebración de la misa ya no le daban la paz interior que solían brindarle. Sentía que Dios lo estaba llamando a algo más, algo que aún no lograba discernir. Sus pasos lo llevaron, casi sin darse cuenta, hacia la Basílica de San Pedro, donde se detuvo frente a la majestuosa fachada. Alzó la vista hacia la cúpula de Miguel Ángel, como si esperara una señal desde lo alto. «¿Qué quieres de mí, Señor?», murmuró en voz baja, su pregunta resonando en el eco de su propia mente. La ciudad seguía su rutina habitual a su alrededor, ajena al conflicto interno del sacerdote. Amorth sabía que muchos de sus colegas se conformaban con su papel en la iglesia, pero él sentía que estaba destinado a enfrentar un mal más profundo, más oscuro. Una batalla que se libraba no solo en el mundo físico, sino en el espiritual. El destino, sin embargo, tiene formas misteriosas de manifestarse. Unos días después, mientras se encontraba en una pequeña librería religiosa, hojeando un viejo libro de oraciones, se topó con un antiguo amigo de sus años de seminario, el padre Marco. Se saludaron con la efusividad reservada para los viejos conocidos que se reencuentran tras mucho tiempo. «Gabriele, pareces preocupado. ¿Qué te sucede?», preguntó el padre Marco, con la percepción de alguien que conoce bien a su interlocutor. Amorth suspiró profundamente, como si al exhalar pudiera liberar el peso que cargaba. Le contó sobre su creciente desasosiego, sobre la sensación de vacío que no lograba llenar con su trabajo habitual. Marco lo escuchó con atención, asintiendo en silencio. «Quizás necesitas un nuevo desafío, algo que reavive tu espíritu», sugirió el padre Marco, su voz apenas un murmullo. «Hace poco he escuchado sobre el padre Candido Amantini. Él es el exorcista principal del Vaticano. Su trabajo no es fácil, pero es una labor necesaria y peligrosa. Quizás deberías hablar con él». El nombre resonó en la mente de Amorth como un eco distante. Sabía quién era el padre Amantini, pero nunca había pensado en acercarse a él. La sola idea de enfrentarse al mal en su forma más pura le provocaba un escalofrío en la espalda. Sin embargo, también sintió una extraña atracción hacia ese camino. «¿Cómo podría conocerlo?», preguntó, su voz teñida de un interés que apenas podía disimular. «El padre Amantini recibe a aquellos que buscan guía en la Escala Santa, en la capilla del santuario. Ve y habla con él. Quizás encuentres respuestas a las preguntas que te atormentan». Esa noche, Gabriele Amorth no pudo dormir. La conversación con el padre Marco le había sembrado una semilla de esperanza, pero también de inquietud. Sabía que, si decidía seguir ese camino, su vida cambiaría para siempre. El santuario de la Escala Santa, situado cerca de la Basílica de San Juan de Letrán, es un lugar de veneración y misterio. La antigua escalera, que se dice fue ascendida por Jesucristo durante su juicio en el Palacio de Pilato, era custodiada por un silencio reverente. Amorth llegó temprano en la mañana, cuando apenas unos pocos fieles se encontraban arrodillados, subiendo las escaleras en oración silenciosa. El ambiente dentro del santuario era denso, cargado de una espiritualidad que parecía casi palpable. Gabriele avanzó hacia una pequeña capilla lateral, donde le habían dicho que encontraría al padre Amantini. Al entrar lo recibió la visión de un hombre mayor, de rostro delgado y ojos penetrantes, que rezaba ante el altar. Amorth se detuvo, sintiendo la presencia abrumadora de aquel hombre, como si toda la serenidad del lugar emanara de él. «Padre Amorth, te estaba esperando», dijo el padre Amantini, girándose lentamente hacia él. Su voz era suave, pero impregnada de una autoridad indiscutible. Amorth se sorprendió. No había anunciado su visita, y sin embargo, el exorcista parecía conocer no solo su nombre, sino también la razón de su presencia. «¿Esperándome?», preguntó, desconcertado. Amantini sonrió levemente, un gesto que destilaba sabiduría y paciencia. «Dios tiene formas misteriosas de guiarnos. Desde hace tiempo he sentido que alguien vendría en busca de respuestas, y ahora estás aquí. Ven, hablemos». Se sentaron en un pequeño banco de madera, en el rincón de la capilla. Amantini comenzó a hablarle sobre el mal, no como una abstracción teológica, sino como una presencia tangible y peligrosa que acechaba en las sombras. Le habló de la verdadera naturaleza del demonio, de su capacidad para engañar, poseer y destruir. Amorth lo escuchaba, cada palabra resonando en su mente como un eco de verdades profundas que hasta entonces había ignorado. «Gabriele», continuó Amantini, «el mal está presente en el mundo de muchas formas. Pero la posesión es una de las manifestaciones más terribles, porque invade lo más sagrado del ser humano, su alma. Un exorcista no es solo alguien que lucha contra demonios. Es un soldado de Dios, llamado a proteger a los inocentes y a enfrentarse a la oscuridad con la luz de la fe». Amorth sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Sabía que, en ese momento, algo dentro de él estaba cambiando. El miedo que había sentido al pensar en los exorcismos se transformaba en una mezcla de respeto y fascinación. «¿Y crees que yo puedo hacer esto?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Amantini asintió. «No es cuestión de poder, es cuestión de fe. Y tú, Gabriele, tienes la fe necesaria. Solo necesitas aprender a usarla como un escudo y una espada. Ven mañana, te mostraré lo que significa ser un exorcista». Al día siguiente, Amorth regresó al santuario con el corazón acelerado. No sabía qué esperar, pero su decisión estaba tomada. El padre Amantini lo recibió en una pequeña sala, donde una mujer esperaba sentada en una silla, aparentemente tranquila. Sin embargo, sus ojos estaban vacíos, como si una sombra oscura los hubiese cubierto. «Su nombre es Anna», dijo el padre Amantini en voz baja. «Ha estado sufriendo ataques desde hace meses. Su familia ha probado todo, médicos, psicólogos, pero nada funciona. Ayer, durante la misa, comenzó a gritar y a blasfemar. Saben que algo más está sucediendo». Amorth sintió un nudo en el estómago. La mujer lo miró fijamente, y en su mirada Amorth creyó ver un odio profundo. El padre Amantini comenzó el ritual con calma, recitando las oraciones con una voz firme y decidida. A medida que avanzaba, la atmósfera en la sala cambió. El aire se volvió denso, pesado, y la mujer empezó a retorcerse en su silla. De pronto, lanzó un grito gutural, inhumano, que hizo eco en las paredes de la pequeña habitación. Amorth dio un paso atrás, sorprendido por la fuerza y la brutalidad del sonido. La mujer intentó levantarse, sus manos tensas como garras, pero el padre Amantini continuó rezando, su mirada fija en ella. «¡Sal de ella!», ordenó con voz firme, sosteniendo el crucifijo frente al rostro de la mujer. Esta comenzó a reírse, una risa amarga y burlona, mientras una voz extraña, que no era la suya, comenzó a hablar. «Ella es mía», dijo la voz, profunda y cargada de odio. «No puedes salvarla». Amorth sintió que sus piernas temblaban, pero se obligó a mantenerse firme. Observaba incapaz de apartar la mirada, mientras el padre Amantini continuaba con el ritual, cada palabra una puñalada contra la oscuridad que se aferraba a la mujer. Después de lo que parecieron horas, la mujer se desplomó en la silla, su cuerpo sudoroso y tembloroso. El padre Amantini la cubrió con una manta, murmurando una oración final. Ana abrió los ojos lentamente, y aunque seguían mostrando cansancio y dolor, la sombra había desaparecido. Amorth, todavía conmocionado, se acercó a Amantini. «¿Cómo puedes enfrentarte a esto?», preguntó en voz baja, su mente todavía procesando lo que había visto. Amantini lo miró con una mezcla de compasión y gravedad. «Con fe, Gabriele, solo con fe. Si tienes fe, el mal no puede tocarte, pero debes estar dispuesto a entregar todo, incluso tu propia vida, para salvar a las almas que sufren». Amorth asintió lentamente, entendiendo la magnitud de la responsabilidad que estaba dispuesto a asumir. Esa noche, Gabriele Amorth permaneció largo rato en la capilla del santuario, arrodillado frente al altar. Las palabras de Amantini resonaban en su mente, mezclándose con las imágenes del exorcismo. Sabía que si aceptaba ese llamado, su vida cambiaría para siempre. No habría marcha atrás. Las sombras de la capilla parecían moverse, reflejando sus propias dudas y miedos. Pero en el centro del altar, la luz de una vela parpadeaba suavemente, recordándole que, incluso en la oscuridad, siempre hay un rayo de esperanza. «Señor, si este es mi camino, dame la fuerza para seguirlo», murmuró en voz baja, su corazón lleno de determinación. El padre Amantini apareció en la puerta de la capilla, observándolo en silencio. Se acercó y colocó una mano en su hombro. «¿Estás listo para continuar, Gabriele?» Amorth levantó la vista, sus ojos reflejando la resolución que sentía en su interior. «Sí, padre, estoy listo». Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero también sabía que había encontrado su verdadera misión. Aunque el camino sería arduo y solitario, estaba dispuesto a enfrentarlo. Y así, con una mezcla de temor y esperanza, aceptó su destino como exorcista. El padre Amantini le entregó un viejo libro de oraciones y rituales, el Rituale Romanum, desgastado por el uso, pero lleno de sabiduría y poder. «Este será tu guía», le dijo solemnemente. «Pero recuerda, Gabriele, que la verdadera fuerza no está en las palabras del ritual, sino en la fe con la que las pronuncias». Amorth tomó el libro con manos temblorosas. Sabía que ese era solo el primer paso de un camino largo y peligroso. Amantini le advirtió sobre los peligros que enfrentaría, no solo de las fuerzas demoníacas, sino también de la incomprensión y el escepticismo de aquellos dentro de la iglesia que no entendían la importancia de su labor. «Prepárate para ser incomprendido, incluso atacado», le dijo Amantini, su mirada llena de una seriedad que Amorth nunca había visto antes. «Pero también recuerda que nunca estarás solo. Dios estará contigo, siempre». Con esas palabras, el padre Cándido lo dejó solo en la capilla. Amorth se quedó allí, contemplando el crucifijo en el altar. Su decisión estaba tomada. No sabía qué le depararía el futuro, pero estaba listo para enfrentarlo. Había encontrado su propósito, y nada lo desviaría de su misión. De regreso en su pequeña parroquia, Amorth se sentó en el banco de la capilla, observando la tenue luz de las velas que iluminaban el sagrario. Su corazón, que antes había estado lleno de dudas y temores, ahora latía con una nueva claridad. Sabía que había encontrado su verdadera vocación, aunque aún no comprendía completamente el alcance de lo que significaba ser un exorcista. Se arrodilló y rezó, no solo por él, sino por todos aquellos que, en silencio, sufrían bajo el peso del mal. Afuera, la ciudad de Roma seguía su curso, un laberinto de luces y sombras que reflejaba el conflicto entre el bien y el mal que comenzaba a vislumbrar. Dame la fuerza para enfrentar la oscuridad y la sabiduría para guiar a aquellos que la padecen, susurró, sus palabras flotando en el aire como un suspiro. Con esa oración en su corazón, Amorth se levantó, consciente de que su vida había cambiado para siempre. La lucha apenas comenzaba, pero estaba listo. El llamado había sido escuchado y él había respondido. Las primeras semanas del entrenamiento de Amorth fueron intensas y rigurosas. Cada mañana se reunía con el padre Amantini en una pequeña habitación de la Escala Santa, donde un estante abarrotado de viejos libros y manuscritos parecía contener siglos de conocimiento prohibido. Amantini, con su habitual calma, le presentó una colección de textos antiguos que abarcaban desde la demonología medieval hasta los documentos oficiales de la Iglesia sobre el exorcismo. Gabriele se sumergió en estos estudios con avidez, descubriendo un mundo que hasta entonces le había sido ajeno. Los textos describían a los demonios con una precisión aterradora. Sus nombres, jerarquías y características. Le enseñaron a reconocer los signos de la presencia demoníaca, a discernir entre la posesión y la enfermedad mental y a comprender la complejidad de la batalla espiritual que se libraba en cada exorcismo. Mientras leía, sentía una mezcla de temor y respeto. Comprendía que el mal no era una simple metáfora, sino una fuerza real y tangible que se manifestaba en el sufrimiento humano. Los relatos de antiguos exorcistas, las descripciones de enfrentamientos con entidades malignas y las oraciones de protección se grababan en su mente como un mapa del infierno al que se estaba adentrando. Una tarde, Amantini se acercó a él mientras estudiaba un antiguo texto en latín sobre la posesión de Loudun. Recuerda, Gabriele, que estos no son solo relatos de terror, son advertencias. El mal adopta muchas formas y el exorcista debe estar preparado para enfrentarlas todas. Pero nunca olvides que la verdadera fuerza del demonio radica en la desesperanza. Si te mantienes firme en la fe, no podrá tocarte. Amorth asintió, sintiendo la verdad en esas palabras. Cada página que leía lo acercaba más a su misión, pero también lo preparaba para los horrores que pronto enfrentaría. A medida que avanzaba en su formación teórica, el padre Amantini decidió que era momento de que Gabriele experimentara la práctica. Empezaron con casos menores, personas que presentaban signos de influencia demoníaca, pero que aún conservaban cierto grado de control sobre su voluntad. El primer caso fue el de una joven llamada Clara. Su familia, profundamente católica, la había traído al santuario porque desde hacía semanas sufría de ataques inexplicables de pánico y agresividad. Amorth, observando desde un rincón de la habitación, notó cómo la muchacha se retorcía en su asiento cada vez que el padre Amantini pronunciaba palabras de consagración. «Este es un caso de infestación», explicó Amantini después, mientras Clara y su familia se retiraban. «El demonio aún no ha poseído su alma, pero la influencia externa es fuerte. Necesita la protección constante de la oración y la guía espiritual para no caer en un estado peor». En las semanas siguientes, Gabriele asistió a varios casos similares. Un joven que sufría de insomnio y visiones nocturnas, una mujer que escuchaba voces incitándola a cometer actos impuros, un anciano que se aislaba de su familia y rezaba compulsivamente, convencido de estar condenado. En cada uno de ellos, el padre Amantini actuaba con paciencia y compasión, guiándolos hacia la luz con oraciones y consejos espirituales. «Aprende a discernir, Gabriele», le decía Amantini mientras se limpiaba la frente perlada de sudor después de un exorcismo menor. no todo es posesión. A veces, el demonio se esconde detrás de la desesperación, de la tristeza, de la duda. No siempre puedes expulsarlo con un ritual. A veces, es suficiente con mostrar el camino de regreso a la fe. Un día, cuando Amantini se encontraba indispuesto, Amort fue llamado a atender un caso en solitario. Una familia había traído a su hija de 15 años, Rosa, al santuario, convencida de que estaba bajo la influencia del demonio. La joven había comenzado a mostrar un comportamiento errático: gritos en medio de la noche, aversión a los crucifijos y episodios de trance en los que murmuraba palabras incomprensibles. Gabriele sintió el peso de la responsabilidad al entrar en la pequeña capilla donde Rosa yacía, atada a una silla por seguridad. Los padres lo miraban con ojos suplicantes, llenos de miedo y esperanza. Se arrodilló ante la joven, quien lo miró con ojos vidriosos. Al acercarse, comenzó a murmurar en un tono bajo y burlón: «No puedes salvarla. Ella es mía». Amort sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero respiró hondo y comenzó a recitar las oraciones que había aprendido. Al principio su voz temblaba, pero poco a poco fue ganando fuerza, invocando el nombre de Cristo con cada palabra. Rosa se retorcía, su voz gutural alternando entre gritos y risas, pero no había manifestaciones físicas más allá de lo humano. Después de casi una hora de oración constante, la joven se desplomó en la silla, extenuada pero tranquila. Los padres lloraban de alivio, pero Gabriele sabía que no había terminado. Aconsejó a la familia que mantuvieran una vida de oración constante y que llevaran a la joven a la iglesia con regularidad. Sabía que el demonio había sido rechazado, pero no completamente expulsado. Esa noche, agotado física y espiritualmente, Amorth volvió a la Scala Santa. El padre Amantini lo recibió con una sonrisa comprensiva. «Lo hiciste bien, Gabriele. A veces, solo la fe y la perseverancia pueden combatir al mal. Pero recuerda que esto es solo el comienzo. Los verdaderos desafíos aún están por venir». Durante el entrenamiento, las noches solían estar reservadas para largas conversaciones con el padre Candido. Se sentaban en el pequeño claustro del santuario, bajo la luz tenue de una lámpara de aceite. Amantini compartía sus propias experiencias, historias de exorcismos que habían durado días, incluso semanas, y de cómo, en muchos casos, el verdadero enemigo no era el demonio, sino la desesperanza y la falta de fe. Recuerda siempre, Gabriele, que no estamos solos en esta lucha. Nuestra fuerza viene de Dios, y mientras confiemos en Él, no hay nada que temer, decía, su voz calmada resonando en la noche. Amort le habló de sus miedos, de sus dudas. ¿Estaba realmente preparado para enfrentarse al mal? ¿Era digno de este llamado? El padre Candido lo escuchaba con atención, asintiendo con la cabeza. «Todos tenemos dudas, incluso yo», confesó. «Pero son precisamente esas dudas las que nos mantienen humildes y nos recuerdan que la batalla no es nuestra, sino de Dios. Nosotros somos solo instrumentos en sus manos». Esas palabras, simples pero llenas de sabiduría, se quedaron grabadas en la mente de Amorth. Sabía que su fe sería puesta a prueba constantemente y que su fuerza no residía en él mismo, sino en su capacidad de entregarse completamente a la voluntad divina. A medida que su entrenamiento avanzaba, Amorth comenzó a notar una creciente resistencia dentro de la iglesia. Algunos de sus colegas, e incluso algunos superiores, veían su dedicación al exorcismo con escepticismo. Consideraban estas prácticas arcaicas, un vestigio de supersticiones que la iglesia moderna debía superar. En una reunión con el obispo local, fue interpelado directamente. «Padre Amorth, su trabajo es admirable, pero ¿no cree que está exagerando? La mayoría de estos casos pueden ser explicados por la medicina moderna. Psiquiatras, no exorcistas, es lo que estas personas necesitan. Gabriele sintió que la ira y la frustración crecían en su interior, pero se contuvo. Respeto profundamente a la ciencia, excelencia, pero he visto cosas que no pueden ser explicadas solo con la razón. Hay un mal que trasciende lo físico y lo mental. Nuestra misión es combatirlo con las herramientas que la Iglesia nos ha dado. El obispo suspiró, moviendo la cabeza en señal de desaprobación. Solo le pido prudencia, padre Amorth. No queremos causar alarma innecesaria. Amorth asintió, consciente de que, aunque estaba seguro de su misión, no todos en la iglesia compartían su convicción. Sabía que su camino sería solitario y lleno de obstáculos, pero no por ello iba a desistir. El padre Cándido decidió someter a Amorth a una serie de pruebas espirituales para fortalecer su fe. Lo llevó a lugares donde se habían realizado exorcismos particularmente difíciles, capillas abandonadas y casas que habían sido testigos de actividades demoníacas. En uno de estos lugares, una vieja iglesia en ruinas, Amorth fue dejado solo para rezar y meditar. La atmósfera era opresiva, y Gabriele sintió como si una presencia invisible lo observara desde las sombras. Cerró los ojos aferrándose a su rosario y comenzó a orar con fervor. Mientras murmuraba las palabras del Salmo 91, comenzó a escuchar susurros a su alrededor. Eran voces que lo incitaban a dudar, a temer. Su corazón se aceleró, pero no se detuvo. «Dios es mi refugio y mi fortaleza», repetía una y otra vez, hasta que las voces se desvanecieron y un extraño silencio lo envolvió. Cuando el padre Cándido volvió, encontró a Amorth aún rezando, su rostro bañado en sudor, pero su espíritu intacto. «Bien hecho, Gabriele. Has enfrentado tus propios miedos y los has superado. Eso es lo que distingue a un verdadero exorcista». Amorth se levantó, sintiéndose más fuerte, más preparado. Había pasado por su primera gran prueba, y aunque sabía que muchas más lo esperaban, sentía que su fe se había fortalecido. Finalmente, después de meses de preparación, el padre Cándido convocó a Amorth a la pequeña capilla donde había comenzado su formación. Allí, en el silencio sagrado del lugar, le entregó un crucifijo antiguo, usado en muchos de sus exorcismos más difíciles. «Este crucifijo ha sido mi protección en las batallas más oscuras», dijo Amantini, con un tono solemne. «Ahora te lo entrego a ti, Gabriele. Llévalo contigo siempre, como un símbolo de la fe y la fuerza que necesitas en esta lucha». Amorth tomó el crucifijo con manos temblorosas, sintiendo su peso no solo físico, sino también espiritual. «Prometo que lo llevaré siempre conmigo y que nunca abandonaré mi misión, pase lo que pase». El padre Cándido asintió, con una sonrisa tenue en los labios. «Sé que cumplirás tu promesa, Gabriele. Eres el exorcista que nuestra iglesia necesita». Con esa promesa, el joven exorcista sintió que su misión estaba clara. Estaba listo para enfrentarse al mal, a las dudas y a las adversidades. Había encontrado su camino, y aunque sería arduo y peligroso, estaba decidido a seguirlo hasta el final. La década de los 90 trajo consigo un aumento inquietante de casos. No se trataba de los habituales incidentes con laicos y fieles desesperados, sino de algo mucho más cercano, más perturbador. Las solicitudes para exorcismos comenzaron a provenir de personas vinculadas directamente con la Iglesia, religiosos, empleados del Vaticano y laicos devotos. Uno de los casos más impactantes fue el de la hermana Lucía, una monja carmelita conocida por su devoción y su vida de recogimiento. En los últimos meses, sus compañeras habían notado cambios inquietantes en su comportamiento. Ataques de ira incontrolable, murmuraciones en lenguas desconocidas y una profunda aversión a los objetos sagrados. Padre Amort fue llamado con urgencia al convento. Al entrar en la celda de la hermana Lucía, sintió de inmediato una atmósfera densa y opresiva. La monja, que solía ser un modelo de serenidad, estaba sentada en un rincón con el rostro desencajado y los ojos perdidos. Al verlo, comenzó a gritar palabras incoherentes, su voz resonando con una intensidad que parecía imposible para su frágil cuerpo. Amort recitó una breve oración de protección antes de acercarse a ella. La hermana Lucía lo miró fijamente y, en un tono que no era el suyo, comenzó a hablar de secretos ocultos en los pasillos del Vaticano, de sombras que se movían entre los muros sagrados. Padre Gabriele sintió un escalofrío recorrerle la columna. Sabía que aquello no era una simple manifestación de locura. El mal estaba tratando de enviarle un mensaje. Tras un largo exorcismo, la hermana Lucía recuperó la conciencia. Estaba agotada y confundida, sin recordar nada de lo ocurrido. Amort la bendijo y le pidió que mantuviera su fe fuerte, pues la verdadera batalla apenas comenzaba. Al salir del convento, no pudo evitar pensar en las palabras que la voz había pronunciado. ¿Era posible que el demonio estuviera infiltrado en el corazón mismo de la iglesia? Inquieto por las insinuaciones de la hermana Lucía, Amort buscó a su viejo amigo, el padre Mateo, que trabajaba en el Vaticano desde hacía décadas. Lo encontró en la pequeña sacristía de la Basílica de San Pedro, archivando documentos con la misma meticulosidad de siempre. «Gabriele, es bueno verte», lo saludó Mateo con una sonrisa cansada. Al escuchar la preocupación en la voz de Amort, lo invitó a sentarse y le ofreció un vaso de vino. «Dime, ¿qué te atormenta?» Amort le relató su experiencia en el convento, la voz de la monja poseída, las palabras sobre secretos oscuros en el Vaticano. Mateo escuchó en silencio, su expresión cada vez más grave. Cuando Gabriele terminó, el padre Mateo se levantó y cerró la puerta de la sacristía con cuidado, antes de hablar en un susurro. «Amort, has tocado un tema peligroso. Desde hace años se escuchan rumores, historias de comportamientos extraños entre algunos altos cargos eclesiásticos. He visto cosas, documentos que desaparecen, reuniones a puerta cerrada en horas inusuales. Pero nada concreto, nada que se pueda probar». Amort sintió una mezcla de incredulidad y temor. ¿Podía ser que la corrupción hubiera alcanzado niveles tan altos? «¿Por qué nadie habla de esto? ¿Por qué nadie hace nada?», preguntó con voz ahogada. Mateo negó con la cabeza. «Porque tienen miedo, Gabriele. Miedo de lo que podrían descubrir. Miedo de destruir la fe de los fieles. Pero tú eres diferente. Tienes la fuerza para enfrentarte a esto, pero debes ser muy cauteloso. Estás jugando con fuego». Amort asintió, sabiendo que su amigo tenía razón, pero también sentía que había sido llamado para esta misión, para desenmascarar al mal, sin importar dónde se escondiera. Agradeció a Mateo y prometió ser prudente, aunque en su interior sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Poco después de su conversación con Mateo, Amort fue convocado a una reunión con un grupo de obispos y cardenales en una sala privada del Vaticano. Sentado frente a ellos, Gabriele percibía la tensión en el ambiente. Uno de los cardenales, un hombre corpulento de semblante severo, tomó la palabra. «Padre Amort, su dedicación a la lucha contra el mal es encomiable, pero hemos recibido preocupantes informes sobre sus métodos y su insistencia en afirmar que el demonio se ha infiltrado en la iglesia. Esto está causando alarma entre los fieles y dañando la imagen de nuestra institución». Gabriele sintió cómo la ira comenzaba arder en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. Eminencias, he visto cosas que no puedo explicar de otra manera. Hay signos de corrupción, de influencia demoníaca en lugares donde menos lo esperaríamos. Mi deber es proteger a la Iglesia y a sus hijos de estas fuerzas. Otro obispo, más joven, intervino. Padre Amort, nadie duda de su sinceridad, pero sus afirmaciones son peligrosas. Debemos ser cautelosos. La Iglesia está bajo constante escrutinio y sus declaraciones están siendo malinterpretadas. Amort se inclinó hacia adelante, su voz firme pero controlada. ¿Qué es más peligroso, excelencias? ¿Hablar la verdad o dejar que el mal actúe impunemente dentro de nuestra propia casa? No pido que me crean, solo que me dejen hacer mi trabajo. Si estoy equivocado, lo admitiré. Pero no podemos cerrar los ojos ante lo que está ocurriendo. La sala quedó en silencio. Los cardenales intercambiaron miradas incómodas. Finalmente, el cardenal que había iniciado la conversación suspiró y asintió con resignación. Continúe con su trabajo, padre Amort, pero hágalo con discreción. Y recuerde que la prudencia es una virtud que también debemos practicar. Gabriele asintió, agradecido por no haber sido censurado, pero sabía que a partir de ese momento tendría que caminar con cuidado. El mal no solo estaba fuera de la Iglesia, sino que también se escondía en sus sombras más profundas. Los días siguientes, Amort recibió un sobre anónimo en su despacho. Al abrirlo, encontró copias de documentos antiguos relacionados con la Inquisición y registros de actividades sospechosas en el Vaticano. Los textos hablaban de prácticas ocultas, de rituales prohibidos realizados por miembros de la Iglesia en siglos pasados y de un esfuerzo sistemático por ocultar estos hechos. Gabriele pasó noches enteras estudiando esos papeles, sintiendo que cada página lo adentraba más en un laberinto de secretos y mentiras. Los nombres y fechas coincidían con algunos de los casos que había investigado. Entendió que el mal había estado infiltrado en la Iglesia desde hacía siglos y que su tarea no solo era luchar contra posesiones individuales, sino contra una red de oscuridad mucho más profunda. Decidió compartir sus hallazgos con el padre Mateo, quien quedó horrorizado. Esto es peligroso, Gabriele. Estás lidiando con algo mucho más grande de lo que imaginábamos. Si esto sale a la luz, podría causar un escándalo de proporciones incalculables. Amort lo miró con determinación. No puedo callar, Mateo. Si estos documentos son auténticos, debemos hacer algo. La Iglesia necesita purificarse desde dentro. No puedo permitir que el mal siga corrompiendo lo que amamos. Mateo asintió, aunque su rostro mostraba preocupación. Sabía que Amort no se detendría y temía por la seguridad de su amigo. En uno de sus exorcismos más recientes, Amort se enfrentó a una entidad que lo perturbó profundamente. El poseído era un joven seminarista que había mostrado signos de posesión después de haber sido testigo de un extraño ritual en una iglesia de Roma. Durante el exorcismo, el demonio que hablaba a través del joven comenzó a burlarse de Gabriele. Tú piensas que puedes salvarlos, pero no tienes idea de lo que se oculta en las sombras. Estás solo. No puedes proteger a nadie, ni siquiera a ti mismo. Amort sintió que su cuerpo se tensaba, pero continuó con las oraciones. La voz del demonio se hizo más fuerte. No eres más que un estorbo. Déjalo ahora mientras puedes. Si sigues, pagarás con sangre, tú y todos los que te rodean. El joven se convulsionó violentamente y finalmente cayó al suelo, agotado y libre de la entidad. Pero las palabras quedaron grabadas en la mente de Gabriele. El mal lo había advertido. Estaba adentrándose en territorio peligroso, pero no se detendría. Había aceptado esta misión y no se rendiría. Esa noche, Solo en su despacho, Amort reflexionó sobre todo lo que había descubierto. Se sentía más aislado que nunca. Los documentos, las palabras de los cardenales, las advertencias del demonio, todo parecía conspirar para quebrar su espíritu. Pero en su interior, la llama de la fe ardía con más fuerza. Encendió una vela y se arrodilló ante el crucifijo. «Señor, dame la fuerza para seguir adelante. No sé a dónde me llevará este camino, pero confío en tu guía. Protégenos a todos, especialmente a Cassia, a aquellos que no saben contra qué luchan». Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero al levantarse, sintió una nueva resolución. Había elegido este camino y lo seguiría hasta el final, sin importar las consecuencias. Poco después, Gabriele decidió hacer algo que sabía le traería problemas, pero que sentía era necesario. Convocó una conferencia de prensa en la que habló abiertamente sobre la influencia del demonio dentro de la iglesia y la necesidad urgente de combatirlo desde dentro. Las fuerzas del mal no solo atacan a los fieles comunes. Están tratando de destruir a la iglesia desde su interior. No podemos quedarnos en silencio. No podemos ignorar las señales. La lucha contra el mal es real y no podemos permitir que se infiltre en el corazón de nuestra fe. Sus palabras causaron un gran revuelo. Los medios se hicieron eco de su declaración y la iglesia se vio dividida. Algunos lo apoyaron, viendo en él a un valiente defensor de la verdad. Otros lo criticaron duramente, acusándolo de alarmista y de dañar la reputación de la institución. Pero Gabriele sabía que había hecho lo correcto. Había lanzado una advertencia al mundo, y aunque sabía que el camino sería aún más difícil a partir de ese momento, estaba preparado para enfrentarlo. Roma, años 2000. Padre Amorth continúa realizando exorcismos cada vez más complejos y peligrosos, enfrentando una resistencia creciente tanto dentro como fuera de la iglesia. Su lucha se vuelve más solitaria y desafiante, mientras el mal parece extender su influencia. A medida que el nuevo milenio avanzaba, los casos que llegaban a las manos de Padre Amorth se tornaban cada vez más oscuros y complejos. No solo eran más frecuentes, sino que parecían desafiar toda lógica, incluso para alguien con su vasta experiencia. Una noche, fue llamado de urgencia a un pequeño apartamento en el centro de Roma. Al llegar, encontró a una familia destrozada por el miedo. El hijo mayor, Marco, de apenas 18 años, había intentado suicidarse varias veces. Había estado bajo tratamiento psiquiátrico, pero los médicos no podían explicarse cómo un joven que nunca había mostrado signos de depresión severa había caído en un abismo de desesperación en cuestión de semanas. Al entrar en la monohabitación, Amort sintió una presencia fría y opresiva. Marco, atado a la cama para evitar que se lastimara, lo miraba con unos ojos vacíos, sin vida. Cuando Gabriele se acercó, el joven comenzó a hablar en un idioma extraño, sus palabras cargadas de una furia que no correspondía con su delgado y frágil cuerpo. Padre Amort comenzó el ritual con voz firme. Las oraciones resonaron en el pequeño espacio, y el joven se convulsionó violentamente. La entidad dentro de él parecía desafiar a Gabriele a cada paso, burlándose de su fe y mencionando detalles oscuros de su propia vida que nadie más conocía. Pero Amort, aunque agotado, no cedió. Horas después, Marco finalmente se desplomó en la cama, liberado del tormento. La familia, entre lágrimas, agradeció a Amort, pero él solo asintió con cansancio. Sabía que cada vez que enfrentaba al mal, dejaba una parte de sí mismo en la batalla, y cada vez era más difícil recuperarse. Mientras salía del apartamento, sintió un peso en su pecho. Estaba cansado, más de lo que había estado nunca. Pero la misión continuaba. Siempre continuaba. La comunidad científica y médica también se había vuelto más crítica hacia su trabajo. Un grupo de psiquiatras y psicólogos publicó un artículo en una revista especializada, titulado El exorcismo en la era moderna, un retroceso peligroso. En él, se referían a los métodos de Amorth como arcaicos y dañinos, acusándolo de exacerbar las condiciones de personas que, según ellos, necesitaban tratamiento médico, no espiritual. Amorth fue invitado a un debate televisivo con uno de los autores del artículo, el doctor Ricci, un renombrado psiquiatra de Roma. Durante el programa, Ricci fue contundente en su crítica. El exorcismo es un acto bárbaro que pertenece a la Edad Media. Las personas que acuden al padre Amorth deberían estar en un hospital, recibiendo tratamiento adecuado, no siendo sometidas a rituales que pueden causar más daño psicológico. Amorth, con su habitual calma, respondió: «Doctor Ricci, respeto profundamente su trabajo y su conocimiento, pero hay casos que desafían toda lógica médica. He visto personas hablar en lenguas que nunca aprendieron, exhibir una fuerza imposible de explicar. No estoy aquí para negar la ciencia, sino para ofrecer ayuda cuando la ciencia no tiene respuestas. No podemos ignorar el mal simplemente porque no lo entendemos». El debate continuó, pero quedó claro que ambos hablaban desde perspectivas irreconciliables. Para muchos espectadores, sin embargo, la serenidad y la convicción de Amorth dejaron una huella profunda. Sabían que él no era un charlatán, sino un hombre que creía en lo que hacía, incluso cuando eso significaba enfrentar el escepticismo de toda una comunidad. Agotado por las críticas y las constantes batallas, Amorth visitó al padre Mateo, quien ahora estaba gravemente enfermo y recluido en su pequeña habitación en una residencia para sacerdotes retirados. Al ver a su amigo, Mateo le sonrió débilmente. «Gabriele, pensé que no volvería a verte», susurró con esfuerzo. Su voz era apenas un susurro, y cada palabra parecía agotarlo más. Amorth, conmovido, se sentó a su lado y tomó su mano. «He tenido días difíciles, Mateo. A veces me pregunto si todo esto vale la pena», confesó Gabriele, dejando entrever la profunda soledad que sentía. Mateo lo miró con ojos cansados pero llenos de compasión. «No te desanimes, Gabriele. Recuerda que el mal siempre intenta hacernos dudar. Tú has hecho más bien del que imaginas. No estás solo, aunque así lo sientas. Y aunque yo ya no esté aquí para apoyarte, recuerda que siempre estaré contigo en espíritu». Sacó de debajo de su almohada un rosario antiguo, el mismo que le había dado años atrás. «Este rosario ha sido testigo de muchas batallas, Gabriele. Ahora más que nunca, necesitas aferrarte a él. Nunca olvides que la fe es tu mayor arma». Amorth apretó el rosario con fuerza, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía que este sería el último encuentro con su amigo y confidente. Se despidió de Mateo con un abrazo, prometiéndose a sí mismo no flaquear. Sabía que debía continuar, incluso cuando su corazón se sentía más pesado que nunca. La noche siguiente, solo en su residencia, Gabriele comenzó a experimentar extraños fenómenos. La temperatura de la buena habitación bajó bruscamente y el sonido de susurros llenó el aire. Se arrodilló ante su pequeño altar, tratando de concentrarse en la oración, pero las visiones comenzaron. Vio rostros demoníacos burlándose de él, mostraron imágenes de su propia muerte, de la iglesia cayendo en el caos, de personas que él no había podido ayudar. Escuchó voces que lo incitaban a abandonar su misión, a rendirse. «No puedes salvarlos. Estás solo. Eres débil, viejo, inútil. ¿De qué sirve tu lucha?» Con el rosario de Mateo en la mano, se aferró a su fe, repitiendo las oraciones una y otra vez. Su cuerpo temblaba, pero su voz no se quebró. «Señor, dame fuerzas para resistir. no me abandones ahora. Las visiones se desvanecieron lentamente, pero Gabriele quedó exhausto, como si hubiera librado una batalla física. Sabía que el demonio estaba tratando de quebrar su espíritu, pero también sabía que, mientras mantuviera su fe, no podría vencerlo. Aún así, la experiencia lo dejó marcado. Se dio cuenta de que el mal lo estaba atacando directamente, buscando la manera de destruirlo desde dentro. Decidido a no enfrentar esta lucha solo, Amorth organizó una reunión secreta con un grupo de exorcistas de todo el mundo. Se encontraron en una casa de retiro en las afueras de Roma, lejos de las miradas inquisitivas. Durante días compartieron sus experiencias, sus miedos y sus esperanzas. Hablaron de un aumento en los casos de posesión, de la falta de apoyo de sus superiores y de la incomprensión del mundo moderno hacia su labor. Algunos de ellos confesaron sentirse al borde de la desesperación. Un sacerdote africano, de complexión robusta y ojos llenos de tristeza, contó cómo su obispo le había prohibido realizar exorcismos, dejándolo impotente ante las súplicas de sus feligreses. «Nos llaman supersticiosos, nos dicen que estamos dañando la reputación de la Iglesia, pero ¿quién ayudará a estas personas si no lo hacemos nosotros?» Amorth, con voz calmada pero firme, le recordó que su misión no dependía de la aprobación de los hombres, sino del llamado de Dios. «Debemos ser fuertes. Esta batalla no es nuestra, es del Señor. Nosotros solo somos sus instrumentos. Si la Iglesia no nos apoya, debemos apoyarnos entre nosotros. No estamos solos en esto». La reunión terminó con un pacto de apoyo mutuo. Sabían que estaban luchando contra un enemigo poderoso, pero también sabían que, mientras se mantuvieran unidos en la fe, no serían derrotados. El sacerdote que había intentado ayudar estaba devastado. Había llegado con la esperanza de liberar al joven de lo que creía era una posesión. Pero sin la experiencia necesaria, la situación había escalado fuera de control. Padre Amorth observó la escena con un nudo en el estómago. El joven, con la piel aún pálida y el cuerpo cubierto por una sábana, yacía inmóvil en el suelo de su habitación, un ambiente cargado de tristeza y desesperanza. La madre se aferraba al brazo de Amorth, suplicándole respuestas que él sabía que no podía darle. «¿Por qué? ¿Por qué mi hijo? Dios, ¿por qué no nos ayudaste?» Drenia gritaba con el dolor de quien lo ha perdido todo. Gabriele la sostuvo mientras ella se derrumbaba en llanto, sintiendo la impotencia de no haber podido llegar a tiempo. Con voz calmada pero quebrada, le dijo: «Lo siento mucho. A veces el mal se mueve tan rápido que no logramos llegar a tiempo. Pero créame, su hijo ya no está sufriendo. Su alma está en paz ahora, y debemos rezar por él y por todos nosotros, para que nunca más tengamos que enfrentar algo así sin estar preparados». Esa noche, solo en la iglesia donde se había llevado a cabo el funeral, Gabriele se arrodilló ante el altar y rezó durante horas. Sentía un peso en su corazón, la culpa de no haber podido salvar al joven y la rabia contra el mal que había arrebatado otra vida inocente. Al recordar las palabras de la madre, «¿Por qué no nos ayudaste?», Swingo, que esa era la pregunta que se haría por el resto de su vida. Amorth decidió entonces que, más que nunca, debía luchar por aquellos que no podían defenderse, incluso si eso significaba enfrentarse a la incomprensión y a la oposición. No podía devolverle la vida al joven, pero podía asegurarse de que su muerte no fuera en vano. A pesar de la oposición que enfrentaba desde dentro y fuera de la iglesia, Gabriele sabía que no podía callar. Después de meses de reflexión, decidió que su misión no solo era exorcizar, sino también educar y advertir. Hizo pública su decisión de continuar con sus conferencias y escritos, afirmando que el mal debía ser desenmascarado y que el silencio y la ignorancia eran sus mayores aliados. Organizó una serie de conferencias en Roma, invitando a laicos, sacerdotes y cualquier persona interesada en comprender la realidad del mal. En su primera conferencia, habló con pasión y convicción, relatando algunos de los casos más impactantes que había enfrentado y cómo el mal podía infiltrarse en la vida de las personas sin que ellas lo supieran. El mayor triunfo del demonio es convencer al mundo de que no existe, declaró ante un público conmovido. Debemos reconocer su presencia para poder enfrentarlo. No se trata de miedo, se trata de estar preparados, de no subestimar su poder. El mal se alimenta del silencio y la ignorancia, y no podemos permitir que gane terreno por nuestra inacción. Sus palabras resonaron en muchos, pero también provocaron el rechazo de otros. Algunas figuras importantes dentro de la Iglesia lo acusaron de alarmista y de utilizar el miedo para ganar notoriedad. Recibió cartas y mensajes críticos, pero también palabras de apoyo de aquellos que creían en su misión. Al terminar una de sus conferencias, un joven se acercó a él con lágrimas en los ojos. «Padre Amorth, gracias. Usted salvó a mi hermana hace unos años. Ella estaba perdida, poseída, y usted la liberó. No sé qué habríamos hecho sin su ayuda. No permita que nadie le diga que su labor no es importante. Usted es una luz en la oscuridad». Esas palabras le dieron fuerzas. Aunque sabía que la oposición continuaría, decidió que nunca más se quedaría en silencio. Aceptaría las consecuencias, pero no dejaría de hablar, de advertir, de luchar. Amorth volvió a su pequeña oficina, donde se sentó a escribir lo que sería su último libro, un compendio de sus experiencias más desgarradoras y sus reflexiones sobre la naturaleza del mal. Sentía que su tiempo en este mundo se estaba agotando, pero también que debía dejar un legado para las futuras generaciones de exorcistas. En su escritorio, con el crucifijo de Mateo y el rosario en la mano, escribió la última frase de su libro. «La fe es nuestra mayor arma, y mientras la mantengamos firme, el mal nunca podrá vencernos. Que Dios los bendiga y los proteja, hoy y siempre». Con un suspiro de alivio, cerró el libro y se permitió sonreír, sabiendo que había hecho todo lo posible. Había enfrentado al mal, había hablado, había advertido, y ahora se preparaba para el próximo capítulo de su vida, con la certeza de que, aunque su tiempo en este mundo terminara, su lucha continuaría en aquellos que habían escuchado su llamado. En 1999, el padre Amorth decidió que había llegado el momento de compartir con el mundo sus experiencias y advertencias sobre la presencia del mal. Había acumulado años de notas, reflexiones y testimonios sobre su labor como exorcista y sentía que no podía dejarlos guardados en la oscuridad. Así nació su primer libro, Un exorcista cuenta su historia, donde relataba con un estilo sobrio pero impactante algunos de los casos más aterradores que había enfrentado. El libro fue recibido con una mezcla de asombro, incredulidad y crítica. Muchos se sintieron intrigados por los relatos de posesiones y exorcismos, mientras que otros lo acusaron de fomentar el miedo y el sensacionalismo. A pesar de ello, las ventas aumentaron rápidamente y pronto el libro se convirtió en un referente para aquellos interesados en el lado más oscuro de la espiritualidad. En sus páginas, Amorth hablaba del demonio, no como una figura mitológica, sino como una entidad real y palpable que acechaba constantemente, esperando cualquier oportunidad para corromper y destruir. Explicaba cómo el demonio podía manifestarse de formas sutiles, desde la tentación hasta la posesión, y cómo muchas veces se ocultaba en las sombras, infiltrándose en lugares sagrados y corrompiendo incluso a los más devotos. El demonio no es una metáfora, escribió en el prólogo. Es una realidad que debemos enfrentar con todas nuestras fuerzas. No podemos permitirnos el lujo de ignorar su presencia, porque él no nos ignora a nosotros. Las reacciones en la iglesia no se hicieron esperar. Algunos lo apoyaron, reconociendo el valor de su labor y la importancia de su mensaje, pero otros lo criticaron duramente. Lo acusaron de alarmista, de buscar notoriedad a través del miedo, e incluso de dañar la reputación de la iglesia al hablar tan abiertamente de sus experiencias. Amort, sin embargo, no se dejó amedrentar. Sabía que su misión era mucho más grande que cualquier crítica. «No escribo para complacer a mis superiores», dijo en una entrevista. «Escribo porque la verdad debe ser conocida. Si no hablo yo, ¿quién lo hará?». La publicación de sus libros generó un fuerte debate en el seno de la Iglesia. Mientras que algunos veían en él a un defensor valiente de la fe, otros lo consideraban una amenaza para la estabilidad de la institución. Recibió cartas de advertencia de altos cargos eclesiásticos, pidiéndole que moderara su discurso y que no hablara tan abiertamente de temas que podían causar confusión entre los fieles. El mal no es algo que deba tratarse a la ligera, ni con excesivo dramatismo, decía una de las cartas firmadas por un cardenal. Es importante que los fieles comprendan que la fe y la oración son suficientes para alejar al demonio, y que no debemos caer en supersticiones o exageraciones. Amort leyó la carta con calma, aunque en su interior hervía de frustración. Sabía que sus palabras habían tocado una fibra sensible dentro de la iglesia, que muchos preferían mirar hacia otro lado y no enfrentar la realidad del mal. Sin embargo, él no estaba dispuesto a ceder. Continuó escribiendo y hablando, publicando más libros y dando entrevistas donde relataba casos específicos, siempre sin revelar nombres ni detalles que pudieran comprometer a las personas involucradas. Pero la controversia seguía creciendo, y su figura se convertía cada vez más en un tema de debate dentro y fuera de la iglesia. Una tarde de 2002, Amort aceptó una invitación para aparecer en un programa de televisión de alcance nacional. Sabía que sería una oportunidad para llegar a un público más amplio, y aunque se era consciente de que la televisión podía distorsionar su mensaje, sintió que debía intentarlo. El presentador, un hombre joven y escéptico, comenzó la entrevista con un tono de ligera burla. «Padre Amort, usted afirma haber realizado miles de exorcismos. ¿No le parece eso un poco exagerado? ¿Realmente cree que el demonio está tan presente en nuestras vidas?» Amort, con la calma que lo caracterizaba, respondió: «No es cuestión de creer o no. Es una realidad que he vivido, que he visto con mis propios ojos. No estoy aquí para convencer a nadie, sino para contar lo que he experimentado y para advertir a quienes quieran escuchar. El mal está presente y no podemos permitirnos el lujo de ignorarlo». La entrevista continuó, y a medida que Amort relataba algunos de los casos más impactantes, el tono del presentador cambió. Las cámaras captaron su seriedad al escuchar cómo una joven, aparentemente normal, había comenzado a hablar en lenguas antiguas durante un exorcismo, o cómo un hombre había sido liberado de una fuerza que lo hacía rechazar violentamente todo lo sagrado. La entrevista continuó, y a medida que Amort relataba algunos de los casos más impactantes, el tono del presentador cambió. Las cámaras captaron su seriedad al escuchar cómo una joven, aparentemente normal, había comenzado a hablar en lenguas antiguas durante un exorcismo, o cómo un hombre había sido liberado de una fuerza que lo hacía rechazar violentamente todo lo sagrado. Al final de la entrevista, el presentador, visiblemente conmovido, le preguntó: Padre Amorth, si tuviera que decirle algo a la gente que nos está viendo, ¿qué les diría? Amorth miró directamente a la cámara y con voz firme dijo: «El demonio existe, pero también existe Dios y su poder es infinitamente mayor. No tengan miedo, pero no subestimen el mal. Protejan sus almas con la oración, con la fe y con la verdad. No dejen que el silencio y la indiferencia sean las armas del enemigo». Tras la entrevista, Amorth recibió una avalancha de correos electrónicos, cartas y llamadas. Algunos lo felicitaban, agradeciéndole por su valentía y por arrojar luz sobre un tema tan oscuro. Otros, sin embargo, lo atacaban, acusándolo de sensacionalista, de supersticioso y de dañar la imagen de la Iglesia. Entre los mensajes encontró uno particularmente doloroso. Era de un antiguo compañero de seminario, ahora un respetado teólogo. «Gabriele, te respeto mucho, pero creo que te has desviado de tu camino. Estás sembrando miedo en lugar de esperanza. La gente necesita paz, no historias de demonios y posesiones. Reflexiona sobre el impacto de tus palabras». Amorth sintió una punzada en el corazón. No era su intención sembrar miedo, pero sabía que no podía callar la verdad. Respondió con una carta breve pero sentida: «No busco causar miedo, sino despertar conciencia. El mal se alimenta del desconocimiento y la negación. Mi misión es abrir los ojos, aunque a veces duela. Que Dios te bendiga». Poco después, recibió una carta de apoyo de un grupo de exorcistas jóvenes, agradeciéndole por su ejemplo y su valentía. «Padre Amorth, gracias por no callar. Nos inspira a seguir luchando, incluso cuando muchos dentro de la Iglesia nos miran con desconfianza. Usted nos ha mostrado que la verdadera batalla no es contra el demonio, sino contra el miedo y la indiferencia». Esa carta le dio fuerzas. Supo que, a pesar de todo, su mensaje estaba llegando a aquellos que necesitaban escucharlo. Continuaría hablando, sin importar las críticas o las consecuencias. En 2005, Amorth organizó una gran conferencia en Roma, invitando a exorcistas y laicos de todo el mundo. Quería crear un espacio para compartir experiencias, aprender y, sobre todo, advertir sobre la creciente influencia del mal en la sociedad moderna. La conferencia se llevó a cabo en un auditorio lleno de personas de diferentes países. Entre los asistentes había sacerdotes, médicos, psicólogos y fieles que buscaban respuestas y orientación. Amorth, visiblemente emocionado, subió al escenario y comenzó su discurso. «Estamos aquí porque sabemos que el mal existe», dijo con voz firme. «Lo hemos visto, lo hemos enfrentado, pero no debemos temer, porque nuestra fe es más fuerte. Estamos aquí para aprender, para compartir y para recordar que aunque el mal nos rodee, nunca podrá vencer si nos mantenemos unidos y fieles». A lo largo de su intervención, relató casos recientes de posesión, habló de la necesidad de preparación y formación para los exorcistas y pidió a la Iglesia que no abandonara esta misión tan necesaria. Sus palabras resonaron en muchos, que lo aplaudieron de pie al finalizar. Sin embargo, algunos de los asistentes, especialmente miembros de la jerarquía eclesiástica, lo miraban con desaprobación. No les gustaba que Amorth hablara tan abiertamente de los desafíos que enfrentaban y de la falta de apoyo que sentían los exorcistas. Al terminar la conferencia, algunos se acercaron a él y le pidieron, con palabras suaves pero firmes, que moderara su discurso en el futuro. «Padre Amorth, entendemos su preocupación, pero la Iglesia está pasando por un momento delicado. Necesitamos unidad, no división. Sus palabras, aunque bien intencionadas, pueden causar más daño que bien». Amorth escuchó con respeto, pero no pudo evitar sentir un profundo desaliento. Sabía que sus palabras eran necesarias, aunque a muchos no les gustara escucharlas. No buscaba causar división, sino despertar a una iglesia que, según él, se estaba quedando dormida ante la realidad del mal. Poco tiempo después, Amorth fue convocado a una reunión privada con el Papa. Era una audiencia que no esperaba, pero que aceptó con humildad y gratitud. En la intimidad de una pequeña sala del Vaticano, se encontró cara a cara con el Santo Padre, quien lo recibió con una sonrisa afable y un gesto de bendición. «Gabriele», dijo el Papa con un tono cálido pero preocupado, «he leído tus libros y he escuchado tus palabras. Sé que tu misión es noble y que has ayudado a muchas personas, pero también sé que estás causando preocupación en algunos sectores de la Iglesia. Quiero que entiendas que tu labor es importante, pero debemos ser prudentes en cómo la comunicamos». Amorth, con el corazón latiendo con fuerza, respondió: «Santidad, siempre he intentado actuar con respeto y humildad, pero no puedo callar lo que he visto. El mal está ahí, y muchos prefieren ignorarlo. Si no hablamos de ello, si no advertimos a la gente, ¿cómo podemos esperar que se protejan?». El Papa asintió lentamente. «Entiendo tu preocupación y sé que has hecho mucho bien. Solo te pido que seas prudente. La Iglesia necesita pastores que guíen con sabiduría y calma, especialmente en estos tiempos tan difíciles. Confío en que encontrarás el equilibrio». La reunión terminó con una bendición y un abrazo paternal. Amorth salió de la sala con una mezcla de emociones. Se sentía reconfortado por el apoyo del Papa, pero también consciente de la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Debía encontrar la manera de seguir hablando sin causar divisiones, de advertir sin sembrar el miedo. Esa noche, Amorth volvió a su modesta habitación en la residencia de los exorcistas. Se sentó en su escritorio, rodeado de sus libros y documentos, y comenzó a escribir una carta dirigida a los exorcistas del futuro, aquellos que seguirían su misión cuando él ya no estuviera. «Queridos hermanos», escribió, «la lucha contra el mal es ardua y solitaria, pero nunca olviden que no están solos. La fe es su mayor arma y el amor por aquellos que sufren su escudo más fuerte. No permitan que el silencio y la indiferencia los venzan. Hablen, actúen y confíen en que Dios siempre está con ustedes, incluso en las noches más oscuras». Firmó la carta con su nombre, sintiendo un extraño alivio al hacerlo. Sabía que su tiempo se estaba agotando, pero también que había cumplido con su misión. Había hablado, había advertido y había dejado un legado para aquellos que continuaran la lucha. Se arrodilló ante el crucifijo, el mismo que había usado en tantos exorcismos, y rezó en silencio. Pidió fuerzas para seguir adelante, para no desanimarse y para encontrar la paz en su corazón. Afuera, la noche caía sobre Roma, y las luces de la ciudad brillaban como un recordatorio de la batalla constante entre la luz y la oscuridad. Al levantarse, sintió una paz profunda. Sabía que había hecho todo lo que podía y que el resto estaba en manos de Dios. Se preparó para su próxima conferencia, decidido a seguir hablando, a seguir luchando, hasta el último aliento. Era 2016, y el padre Gabriele Amorth, ya anciano y debilitado por los años de lucha, recibía menos casos que antes. Su salud había empeorado, y muchos pensaban que era hora de que descansara. Sin embargo, una llamada urgente interrumpió su tranquilidad. Un joven sacerdote, con la voz temblorosa, le pidió ayuda para un caso desesperado. Se trataba de un seminarista que, según sus palabras, había comenzado a mostrar signos evidentes de posesión. Habían intentado todo: médicos, psicólogos, oraciones, pero nada había funcionado. El joven se encontraba en un estado deplorable al borde de la locura, y los sacerdotes que lo cuidaban no sabían qué más hacer. Amort, a pesar de su frágil estado de salud, sintió que debía atender este caso personalmente. Sabía que aunque sus fuerzas físicas estaban mermadas, su fe y experiencia aún eran poderosas armas contra el mal. Así que, con la ayuda de un par de sacerdotes jóvenes, se preparó para viajar al pequeño convento donde el seminarista estaba recluido. Al llegar, la atmósfera era tensa. Los pocos religiosos que quedaban en el lugar lo recibieron con expresiones de esperanza y miedo. Le contaron que el joven seminarista, llamado Luca, había sido un estudiante ejemplar, devoto y estudioso, pero que desde hacía unos meses había comenzado a comportarse de manera extraña. Primero fueron ataques de pánico, luego visiones y, finalmente, violentos arrebatos contra cualquier cosa sagrada. Amort escuchó con atención, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que este sería un caso difícil, quizás el más difícil de su vida, pero también sentía que estaba destinado a enfrentarlo. Con la ayuda de los sacerdotes, se dirigió a la pequeña habitación donde Luca estaba confinado. Antes de entrar a la habitación, Amort se retiró a la capilla del convento para orar. Se arrodilló ante el altar, con el rosario de su querido amigo, el padre Mateo, en las manos. Sabía que este enfrentamiento pondría a prueba no solo su fe, sino también su resistencia física y mental. «Señor», susurró con voz temblorosa, «tú has sido mi guía y mi fortaleza durante todos estos años. Hoy te pido que me des la fuerza para ayudar a este joven, para liberarlo del mal que lo atormenta. No me queda mucho tiempo, lo sé, pero te ofrezco lo que me queda, cada aliento, cada latido de mi corazón, en esta última batalla». Las lágrimas asomaron a sus ojos mientras recordaba todos los años de lucha, los rostros de aquellos que había ayudado y también de aquellos a quienes no pudo salvar. Respiró hondo, sintiendo la presencia de Dios a su lado, y supo que, a pesar de todo, no estaba solo. Se levantó con dificultad, pero con una serenidad renovada. Estaba listo. La habitación donde Luca estaba recluido era pequeña y apenas iluminada. Al entrar, Amort sintió un escalofrío recorrer su espalda. El aire estaba cargado de una energía opresiva, casi palpable. En una esquina, sentado en el suelo y atado con gruesas cuerdas, estaba el joven seminarista. Su aspecto era aterrador, delgado, con la piel pálida y ojos hundidos que brillaban con una intensidad casi inhumana. Cuando vio a Amort, Luca comenzó a reírse, pero no era su voz, era un sonido gutural que parecía provenir de lo más profundo de su ser. «Vaya, el gran exorcista ha venido a morir», dijo la voz con un tono burlón. «¿Crees que puedes salvarlo? Este cuerpo ya me pertenece». Amort, a pesar de la debilidad de su cuerpo, se mantuvo firme. Sacó su crucifijo y lo sostuvo frente a Luca, que se retorció como si hubiera sido quemado. «En el nombre de Jesucristo, te ordeno que te calles», dijo con voz firme. Luca comenzó a convulsionar, y la voz dentro de él lanzó un alarido de dolor y rabia. Los sacerdotes que acompañaban a Amort retrocedieron, aterrados, pero él permaneció impasible, sosteniendo el crucifijo con fuerza. «Este joven no te pertenece», continuó Amort. «Él es un hijo de Dios, y en su nombre te ordeno que lo dejes en paz». La lucha apenas comenzaba. El exorcismo duró horas. Amort, a pesar de su avanzada edad, recitaba las oraciones con una fuerza que parecía venir de otro mundo. Luca se retorcía, gritaba, lanzaba amenazas y blasfemias, pero Amort no se dejaba intimidar. Sentía el peso del mal en la habitación, la oscuridad que parecía envolverlo todo, pero también sentía la luz de su fe ardiendo dentro de él. A medida que el ritual avanzaba, el demonio intentó quebrarlo. Mencionó casos que Amorth no había podido resolver. Lo acusó de haber fallado a su misión, de haber abandonado a aquellos que necesitaban su ayuda. ¿Dónde estaba tu Dios cuando esos niños murieron? ¿Dónde estaba cuando tu querido amigo Mateo sufrió? Amorth sintió una punzada de dolor en el corazón. Las palabras del demonio le recordaban sus peores temores, sus dudas, pero se aferró a su fe. Dios estaba allí, respondió con voz débil pero decidida. Él siempre está allí, incluso cuando no podemos verlo. Y sé que está aquí ahora, contigo, conmigo, con Luca, y te ordena que lo dejes. El demonio lanzó un grito ensordecedor y el cuerpo de Luca se arqueó violentamente. Amorth, jadeando, continuó con las oraciones, invocando a todos los santos, a la Virgen María, pidiendo la intercesión de cada uno de ellos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el cuerpo de Luca cayó al suelo, inmóvil. Amorth, agotado, se dejó caer en una silla cercana. Sentía que todo su ser había sido drenado de energía, pero también sentía una profunda paz. Luca abrió los ojos, que ahora parecían claros y libres del mal que lo había poseído. Comenzó a llorar, sollozando como un niño, mientras los sacerdotes lo desataban y lo ayudaban a levantarse. «Gracias», murmuró entre lágrimas. «Gracias, padre, me salvaste». Amorth, con voz débil, respondió. «No fui yo, fue Dios. Yo solo fui su instrumento». Amorth fue llevado de regreso a su residencia, donde los médicos que lo atendían le recomendaron descansar. Su cuerpo estaba agotado, pero su espíritu seguía firme. Sabía que ese había sido su último exorcismo, la última batalla que había librado en nombre de su fe. En la tranquilidad de su habitación, se recostó en su cama y cerró los ojos, recordando cada momento de su vida. Los rostros de aquellos que había ayudado pasaron ante él como una procesión silenciosa. Sonrió, sintiendo que, a pesar de las dificultades, había cumplido con su misión. Sabía que la batalla contra el mal continuaría, pero también sabía que no estaba solo. Había otros exorcistas, otros sacerdotes, que seguirían luchando. Y sobre todo, sabía que Dios siempre estaría allí, protegiendo a su pueblo. Días después del exorcismo, Amorth se sentó a escribir una última carta, dirigida a todos los exorcistas del mundo. «Queridos hermanos en Cristo», comenzó. «Mi tiempo en este mundo está llegando a su fin, pero sé que la lucha contra el mal continuará. Nunca olviden que su misión es sagrada. No es fácil, y muchas veces se sentirán solos, incomprendidos, incluso atacados. Pero recuerden que no están luchando solos. Dios está con ustedes, siempre». Guardó la carta en un sobre y la dejó sobre su escritorio, junto con sus libros y su crucifijo. Sabía que alguien la encontraría cuando él ya no estuviera. Esa noche, se arrodilló una vez más ante el crucifijo y rezó. «Señor, te entrego mi vida. He hecho lo que he podido. Que mi alma encuentre paz en tus brazos y que mi legado ayude a otros a continuar la lucha. Amén». Se acostó en su cama, sintiendo una paz profunda en su corazón. Cerró los ojos y, en silencio, se entregó al sueño, confiando en que, cuando despertara, estaría en la presencia de su amado Señor. El padre Gabriele Amorth falleció en paz, rodeado de sus amigos y colaboradores más cercanos. Su rostro, aunque marcado por los años y el sufrimiento, reflejaba una serenidad y una alegría que solo aquellos que han cumplido su misión en la tierra pueden experimentar. Los días siguientes fueron de luto para muchos, pero también de gratitud. Había dejado un legado de fe y coraje que inspiraría a generaciones de exorcistas y creyentes. Sus libros, sus enseñanzas y, sobre todo, su ejemplo seguirían siendo una guía en la lucha contra el mal. Roma, con sus antiguas iglesias y calles llenas de historia, despedía a uno de sus hijos más valientes. Las campanas de la ciudad sonaron en su honor, y en cada rincón de la iglesia, aquellos que habían conocido su labor rezaron por su alma. El cuerpo del padre Amort fue enterrado en el pequeño cementerio del convento donde había pasado sus últimos años. Sobre su tumba, sencilla y sin adornos, alguien colocó un crucifijo de madera, el mismo que había usado en su último exorcismo, y allí, grabadas en la piedra, estaban las palabras que habían guiado su vida. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Su misión en la tierra había terminado, pero su legado viviría para siempre.